no, son no,
los chinos. Son japoneses. Son diferentes. Chinos y japoneses no son lo mismo.
Minasan, konnichiwa. Bueno, el día de hoy vamos a traer algo diferente. Bueno, primero nos vamos a presentar y después le vamos a decir qué vamos a hacer con esto que está pasando en este momento.
Sí.
Primero preséntese, por favor.
Konnichiwa, minasan, Karina des. Soy Karina, me pueden decir Kari.
Y yo soy Álvaro, pero me dicen Momo. Y vamos a ser el Mori. El Momo y la Kari.
Es el otro.
Nuestro ship. Bueno, Kari y yo somos parte del Club de Cultura Japonesa Concepción, una organización encargada de hacer actividades, pero dadas las muchas circunstancias que se han vivido, hemos estado muy pausados, pero eso no significa que estemos muertos.
La idea de este podcast es hablar desde un punto de vista informal y desde nuestra experiencia.
Claro, siempre hemos querido buscar un perfil más cercano con la gente, así que yo creo que esto va a ser de mucha ayuda para que nos conozcan. Podemos invitar a otros miembros del club para que también los conozcan, así que eso, chicos, espero que les guste esto que estamos haciendo, y si no, bueno, igual nos pueden decir ¡ay, me cargó, los odio!
Igual más adelante nos gustaría agregar otras temáticas ñoñas. Nuestros temas serán como otaku / chino / ñoños.
La idea es no solamente hablar de anime, sino que vamos a hablar tanto de anime como de películas, vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de costumbres japonesas, vamos a hablar de muchas, muchas cosas.
Partamos hablando del anime. Me gustaría como establecer que se ha emitido desde hace tiempo animación japonesa en la televisión chilena. Por ejemplo, mi papá me contó de cuando era chico, él dijo que vio Meteor, y eso hace mucho tiempo atrás. Igual, porque la conciencia de como de personas que siguiendo específicamente el anime japonés, no creo que sea tan antigua. Como gente consciente y seguidora de anime, yo creo que igual es como posterior. Como en los 90s principalmente, o sea, 80-90s, se emitieron distintos animes en la televisión abierta chilena.
Hubo un boom cuando estuvo el Club de los Tigritos, Solo TV, y transmitían caleta de animes. Luego estuvo Invasión en el canal Televisión. Y además, en algunos canales de cable que habían disponibles, no solamente Cartoon Network, Chile en general es un país súper niño, principalmente por este fenómeno que pasó en televisión abierta.
Como que yo creo que a más de alguna persona como que le tocó una fibra interna, y más de alguna serie como que quedó así como muy en el corazón de las personas. Y eso es lo que queremos hablar hoy día.
Vamos a hablar de nuestras experiencias personales, de cómo llegamos al anime y por ende a la cultura japonesa como tal. También les vamos a preguntar por sus experiencias porque nos interesa saber cómo llegaron ustedes. Puede que haya algún patrón que se repita. Podemos también conversarlo acá en próximos capítulos. Entonces, Kari, ¿cómo te convertiste en una rata asquerosa?
Oye, no lo digas así.
Ya, perdón, ¿cómo te convertiste en la otaku honorable que eres hoy día?
Bueno, yo tenía Solo Tele Abierta cuando era chica, como tipo 6 años, como que en el canal regional daban Hate y Marco y otras cosas. Entonces a mí me gustaba mucho y mi mamá me decía que yo lo veía todo el tiempo y teníamos solo una tele y todo el tiempo veía Hate. Entonces, pero yo era muy chica, ¿sabes? Como que lo vi y me gustó porque era bonito nomás. Ya luego igual vi otro anime, pero no lo vi como consciente de que eran animes. Por ejemplo, igual vi un poco de Sailor Moon, que nunca me gustó mucho. O este es como traición a toda la, a todos, así. No, no me gusta Sailor Moon, perdón. Y también vi Mikami, pero tampoco era como consciente de que era anime. Pero cuando ya tuve como 12 años en el Cartoon Network, estaban como los sábados de la noche, anime. Y vieron Sakura y me gustó mucho. Como muchas cosas que decía, oh, esto es diferente. No era como la animación que veía de Estados Unidos, era como muy diferente.
Como partir con Heidi, igual Heidi como que no hay nada que te diga como, oh, esto está relacionado con Japón.
Entonces, por ejemplo, y el dibujo era tan estilizado, me parecía tan bonito, y las costumbres que tenían, sacarse los zapatos, comer con palitos, los nombres raros, que las proporciones, todo eran altos, mientras que la animación como gringa, todos son chiquititos. Y luego, cuando terminó Sakura, cuando la vi toda, vieron Rurouni Kenshin, y ahí yo morí. Ahí morí y no hubo vuelta atrás, y me entregué así totalmente, porque
Kari, Rurouni Kenshin
tenía todo lo bonito que tenía Sakura, así como dibujo bonito, y no sé, el doblaje me gustaba. Como que todo era bonito, sí, el dibujo era bonito, y los personajes eran bonitos. Bueno, la historia no era tan bonita, era un poco violenta, pero como que después de eso ya no hubo vuelta atrás. Como que conscientemente empezó a gustar como Japón y todo eso. Y ahí como que No sé.
Ese fue mi, pacto con el diablo.
Sí, y eso fue algo como a los 12 años. Y yo ahí como que, oh, no, es que Japón es tan bacán. Y quiero ir a Japón, yo aprendo japonés. Y empecé a conocer otros animes, otros mangas. Y eso. Bueno, siempre en realidad nunca me salí del anime y manga. Pero bueno, esa es mi experiencia. Hay otras personas que es más amplio, que llegan a la música o llegan a los juegos. Como el Mobu. Ahora, cuéntanos de ti.
Yo, ¿cómo me convertí en una rata asquerosa? La rata asquerosa.
Que no le digas asquerosa.
Bueno, mi experiencia, la verdad, fue primero con televisión abierta. Igual vi Heidi, pero al igual que tú, nunca consciente de que era japonés. Lo veía con una tía abuela que me cuidaba y a ella le encantaba Heidi. Ella nunca supo que era otaku. También. Primero, claro, vi Heidi y lo que entregaba a la tele. Hasta que, cuando empezaron a dar Pokémon y Digimon, yo me extasié. Porque los niños tienen imaginación, pero igual darle herramientas para que puedan imaginar muchas más cosas es lo más. Entonces yo vi Pokémon, me presentaron en ese momento 151 personajes nuevos con los que imaginar cualquier escenario para mientras jugaba y muchas, muchas cosas. Éramos tan fanáticos con mi hermano que la Ruti, mi mami, cuando no podíamos ver la tele, nos grababa en los VHS. Mira, VHS. Nos grababa los capítulos de Pokémon para que no los perdiéramos. Esos VHS ya no existen, no sabemos dónde están. Pero en su momento lo grabó hasta la segunda generación. Así que mi mamá se conoce los Pokémon hasta la segunda generación. Yo creo que es lo más, a lo más que se atrevió nada más. ¿Qué crees que diga?
Oye, pero ¿la viste por televisión abierta?
Sí, por eso no grababa los capítulos, era súper extraño y de repente como que te ponen el capítulo 53, 54, 55, está ahí en lo mejor y te ponen el 3. Y es como que...
Creo que vi Pokémon en Cartoon Network, pero a mí me pasó algo muy terrible que mi hermana iba al jardín y en el jardín le dijeron que ver Pokémon era malo, entonces mi mamá lo prohibió en la casa, es horrible, tenía que verlo escondida.
¡Qué horrible!
Sí.
Significa hola diablo.
Sí, como que le dijeron en el jardín eso y mi mamá dijo ya no más Pokémon, y a mi hermana igual le gustaban los Pokémon, entonces era como... Pero mi hermana era muy chica, así que no se acuerda.
Pero tan bonito. Y eso. Cuando recién tuve un acceso a un computador, jugué el Pokémon Rubí y me encantó. Pero yo era súper miedoso cuando era chico, así que las partes difíciles que después... A los años después me di cuenta que el juego es súper fácil, pero las partes difíciles que me dan como miedo le pedí ayuda a mi hermano, jiji. Y así empecé yo. Y después ya grande, como que tuve mi receso, como que todos tuvimos un receso cuando dejaron de transmitir tanto anime en televisión abierta. Pero luego llegó el segundo boom y mi hermano es súper otaku, Y el loco se ponía a ver anime de repente en el computador. En ese momento teníamos una tele que se podía conectar. Así que los ponía en la tele, ahí vi Angel Beats, creo, cuando estaba saliendo. Y lo que me llamó la atención, sí, caleta, fue la música. Con eso volví realmente como al anime, por medio de la música, los openings. Y ya les ponían la letra en japonés también, entonces empecé a ver, oh, ese carácter se repite cuando dicen esto, así que debe sonar así, oh no, los padrinos mágicos. Y eso fue, Pokémon fue mi fuerte. Yo sé que la franquicia ahora tal vez no es lo mejor de la vida, pero es la mejor de la vida igual. Chao. Adiós.
Bueno, yo vi el resto de animes disponibles en la televisión por cable y abierta. Y bueno, hay algunos animes que nunca pude ver mucho, que nunca me llamaron mucho la atención. No los quiero mencionar para no ser como traición. pero igual yo me fui por el lado como de la investigación. No sé, investigaba cosas como de Japón, empecé a leer fanfics, empecé a leer mangas. Ya, entonces, hablando sobre cómo somos ahora.
Vamos a ese punto. Ya contamos cómo nos volvimos otakus, pero ¿cómo llegaste a la cultura japonesa en sí? Así, a los shino duro, por decirlo así. Porque no todos hacen como ese paso, ¿cachai? Mucha gente se queda con ver anime, y no digo, estoy diciendo que sea malo, es súper bacán. Pero alguna gente igual te dice, no, pero voy a ir para allá. ¿Qué te hizo buscar un poco más? Dijiste que Rurouni Kenshin te empezó a gustar.
Sí, o sea, me gustó lo típicamente japonés. Una realidad que yo no estaba familiarizada. Como que me di cuenta que existen otras culturas que son diferentes a la de occidental. Y empecé a investigar al respecto. Y bueno, no sé, yo creo que varias de mis disertaciones de la vida han sido de Japón. He disertado sobre Japón.
¿Por qué Japón es tan maravilloso?
Bueno, yo seguí viendo anime y esas cosas. Hasta grande. Bueno, ya no veo anime casi, pero igual estoy en el mundo japonés.
Pero como que, ¿qué te llevó a impulsar el estudio más allá de como de la cultura? Tú mencionaste Sakura y Sakura es el mejor ejemplo de animación en general. O sea, no es porque Sakura es lo mejor, pero sí, es lo mejor. Es como inocente, pero a la vez media oscura, es alegre, pero a la vez tan triste. Juega mucho con la fantasía, aparte muestra mucho, mucho su cultura. Así como en una forma muy normal, así como que, sí, voy a comer con palillos mi arroz y soy feliz. Y esto lo hago todos los días porque es normal. Entonces como que, ¿por qué yo no como con palillos?
Y había algo que me llamaba mucho la atención en Sakura, era que siempre decían así como, es tanta comida. Y para mí no era nada de comida. Como,
amiga, te voy a llegar de hambre toda la tarde después.
Sí, pero la comida era tan bonita. Realmente uno no ve comida tan bonita en la vida real, pero en Sakura, bueno, y otros animes también muestran comida muy bonita, pero en Japón la comida es muy bonita, entonces es verdad, eso es verdad. Los animes no mienten en comida bonita.
Bueno, por mi parte, lo que me llevó así como irme a, más que animación japonesa, a Japón en general, fue, bueno, como había mencionado principalmente, el tema de los openings. Como que me llamó la atención que todas las palabras podías pronunciarlas súper bien en español. A diferencia del inglés, que tienes la TH, la PH, la AE, y todas esas cuestiones que lo complican un poco. O sea, no es como que sea, qué horrible, pero igual lo complica un poco. En cambio, era como muy amigable al oído el japonés para una persona hispanohablante. Entonces, me llamó la atención porque podía cantar perfectamente las canciones sin parecer que estáis invocando al diablo. O sea, tu abuelita, tu mamá, igual van a pensar que estáis invocando al diablo, pero probablemente esté más cerca del japonés de lo que tú crees. No estoy loco. Y investigué por la música y llegué a las Perfume. Perfume, hermano. Droga pura, droga de las duras, hermano. Las Perfume, yo creo que son mejor anime Sakura, mejor grupo electropop, las Perfume. Y se acabó.
Pero ellas son como eternas.
Eso es lo maravilloso, es eterno. Sakura es eterno, las Perfume son eternas, todo es eterno.
Sí, pero se han mantenido en tiempo hasta el día de hoy. Hay personas que son antiguas, pero después se quedan así como con su fans de antaño, pero las Perfume como que han renovado sus fans y al final todos son fans.
Y bueno, es igual me gustaría conversarlo como tal vez en otro capítulo, el tema de el hermetismo de la entretención japonesa y también por qué han durado tanto. La cosa es que caí con las Perfume, después me mudé a las Shinas AKB48 y todo lo que tenía que ver con ellas, primero ella y los grupos hermanos, después las Nogisaka, después llegué a Hello Project y de ahí ya no hubo vuelta atrás.
Yo en mi caso, como que viví, ya, como que era full en la básica, era como full anime, luego en la media no encontré nadie que me apañara en mi gusto de anime, así que... Como que fue como muy bajo perfil, porque no quería ser como la otaku, a pesar de que sí era el otaku, pero no quería hacerlo. Como que fue como muy bajo perfil y cuando consumía todo, bajo perfil. Pero en la universidad, como que empecé a estudiar japonés, y ahí eso fue como mi... Como que ya, esto es serio. Y bueno, ahora muy serio.
En mi relación más larga.
Lo peor es que... Como que voy muy en serio, entonces voy a estar para siempre estudiando japonés hasta que llegue a la N1, porque tengo que llegar hasta el final.
Yo creo que ahí, bueno, en otro capítulo podríamos hablar de nuestra experiencia con el idioma. Yo creo que sería entretenido para la gente que quiera aprender a estudiarlo.
Ya, pero hablemos de una cosa. Dentro de nuestra ñoñez, pero la vida pública, ¿también éramos ñoños? Esa es una pregunta como para nosotros dos y también como una pregunta abierta. ¿Éramos públicamente ñoños? Esa es la pregunta.
¿O éramos ñoños de closet?
Para
en mi experiencia, por lo menos, igual quiero leer la experiencia del resto, porque yo, como llanta siempre, la señora que está mirando por la ventana, soy yo. Ya, me pasó que, al igual que tú, como me lo mencionaste, en la media, como que igual, no había nadie que me apañara como hacer niño, como que, o sea, sí, pero hasta por ahí nomás. Justo tenía un grupito de amigos, pero como que ninguno era como ñoño. Entonces, había una chica... que era muy otaku, que se llama Vale, si es que me está escuchando, un besito, te quiero mucho. Y la loca era muy ñoña, y yo empecé a sentirme súper a gusto con ella, porque empezaba a hablar de anime, empezábamos a ver anime juntos, ¿cachai? Y fue como, como que explotó mi ñoñicidad, y me sentí súper acompañado en eso, y ahí recién empecé a ser como ñoño, como... Pride, y no sé, como abanderado ñoño, como que, sí, ñoñeza, todo, taco, jajaja. Pero antes era como muy, es que ¿con quién iba a hablar? Es que no es como que no quisiera expresarlo, sino que ¿de quién iba a hablar con eso?
Sí, y aparte, yo te entiendo.
Yo lo quiero mucho, otaku y todo, pero es que es tu hermano y es mi hermano grande, entonces en mi caso por lo menos nos llevamos tan bien.
A mí me pasó que con mis compañeras de básica yo podía hablar al respecto, como que podía hablar de anime. Tenía una amiga como que llamaba Inuyasha, entonces era como, ¡ay sí, Inuyasha! Y cosas así. Pero llegué a la media, como que mi mejor amiga, me encontré así. Una otra compañera me dijo, tipo, oye, a esa niña le gusta el anime. Y dije, ¿en serio? Así que me pegué a ella. Tipo, me di cuenta de que no le gustaba tanto el anime como a mí, pero ella era muy simpática. Y dije, ya, bueno, va a tener que ser mi amiga. De todas maneras. Es que me cambié de colegio y mis compañeras nuevas como que eran todas diferentes. Y bueno, todas mis amigas eran como, ay, sí, el anime y no sé qué. Como que lo miraban despectivamente. Y bueno, ahora todas mis amigas ven anime. Y es como, oh, maldita, te burlaron de mí.
Mira de quién te burlabas. Es que sí, a diferencia de ahora, ¿cachai? Que uno ve Netflix un anime y es súper normal.
Sí, es súper normal
antes
ahora.
Antes era como súper, está viendo anime, ¿por qué no está escuchando reggaetón y perreando hasta el piso? O sea, ahora igual escucho reggaetón y perreo hasta el piso. Pero una cosa no quita la otra, pues, mija. Y ahora que está en caleta de plataforma, entonces...
¿Y todo el mundo ve al menos un anime?
O drama.
Lo que me pasó a mí fue como que igual las personas, no del colegio, pero las personas de afuera, que le gustaban el anime, que yo las sentía como más cercanas, o como cercanas pero distintamente, que podía sí. Hablar de más cosas.
Es un sentimiento, un estilo de vida, ya, sí, Tomodachi.
Y bueno, y después como que le presenté el anime a mi hermana, como que vimos anime juntas, y eso, mi hermana ahora es más otaku que yo.
La agarré a una silla.
Vimos Chobits, vimos Chobits juntas.
Saludos sí. A la Mani.
La sí, después vi con mi hermana y al final como que tener una hermana que le gusta el anime ya compensa todo. Y bueno, después de la universidad conocimos a un grupo ñoño y ahí conocí a Momo.
Y ahí
nos
conocimos y de ahí que besitos.
Y yo había escuchado de Momo y todos hablan, oye, el Momo, y decía, ¿quién es ese Momo?
Ay, qué
y después lo conocí. ¿Qué está popular, Momo?
No soy popular.
Sí.
Bueno, ya, sí soy popular. No. La gente va a estar escuchando eso y dice, ¿quién es Momo? ¿Qué es un Momo?
Mi máxima es bonito que sea Momo, porque Momo está el Momo de Avatar y está el Momo... El significado de Momo, que es durazno en japonés. Sí, en fin. Entonces, para los dos, el anime y la cultura japonesa y todos sus derivados de ñoñez, porque igual ha sido importante en nuestra vida y como que ha configurado nuestras personalidades en partes. O muy, muy, muy partes. Yo creo que llevé la ñoñez demasiado lejos. Demasiado lejos, como pude haber parado en algún momento.
Yo creo que lo que sí podríamos concluir es que todos en algún momento hemos sido otakus de closet. Tal vez no todo el tiempo, pero no sé, en una cena familiar, en alguna cuestión.
Ay, a mí me pasa cuando conozco a alguien nuevo, terrible.
Ay, ¿cómo que? No, no digas nada, ñoño. ¡Hola, Oni-chan!
O sea, es una anécdota así como muy, muy, muy... Pero contarla muy brevemente, pero era que me encontré con un niño y venía de Santiago de dar el JLPT y me venía de vuelta.
¿Por si acaso?
Examen de japonés, sí. Estaba como estudiando de vuelta. Y me dijo, ¿qué estás estudiando? Y yo como que, sí, algo. Y ¿a qué fuiste a Santiago? Y yo como, fui a hacer algo. Y,
¿qué te importa, niño estúpido?
¿Qué haces en tu vida, Díaz? Como, ¿qué te gusta hacer? Y yo como que, y al final estallé así, ¡pá, me gusta Japón! Todo lo que hacía en mi vida era relacionado con Japón y fue terrible.
Soy Shina, mucha honra.
Sí.
A mí me pasa que mi familia que vivía en Santiago en su momento era muy... Ay, esos son bonitos chinos para niños chicos. Se les va a pasar. Ay, los juegos se les va a pasar. Pokémon se les va a pasar. Y mi prima igual era como... Entonces como que decía, ay, qué atroz, ¿cachai? Entonces éramos como muy diferentes, pero igual me gustaba de repente ver alguna serie con ella. Pero ella como que nunca pa este lado, por decirlo así. Me veía como un bicho raro. Pero una vez fuimos a una comida familiar y unos primos lejanos, así que yo mi vida creí que iba a conocer. Como que la loca algo mencionó, o sea, mencionó a su hermano algo de algún anime. Y yo dije, ¡ay, sí, yo conozco! Oh, y nos pusimos a hablar y mi prima así mirando con cara de mierda, como, ¿qué es anime? Y nosotros así como, oh, fascinado. La verdad ni me acuerdo el nombre de la loca porque la vi como dos veces en toda mi vida a esos primos. Pero me caen muy bien, así que un saludo, quien sea que sean.
Familiares lejanos
de Santiago. Y eso mismo que te pasó a ti. En su momento, por lo menos, era tan extraño pillar a alguien que le gustara como el anime, que uno siente más empatía con esas personas. Porque no es como que las personas ñoñas sean más empáticas, porque eso es mentira. Ay, ñoño. Pero yo creo que antes había como ese prejuicio de, oh, es ñoño.
Sí, después te molestaban.
Sí, o sea, ahora está súper normalizado y no tenés que esconderle a nadie. no sé, te suena el celular con el opening de Shingeki no Kyojin y más de un hueón va a mirar para atrás. Ahora es como mucho mejor visto el ver anime que antes. Por ende, yo creo que por eso... Sí, también. Tenéis tantas opciones para ver anime ahora. Incluso tenéis servicios como tipo Netflix.
Páginas de anime. Ahora subieron hasta anime a Facebook.
Y Netflix también tiene anime. Entonces como que, anime por todas partes.
Y sí, entonces como que es súper normal. Y a lo más como que molestan así como, ay no, ese taco no se baña ya. Y sí.
Sí, pero ahora es como el meme. No es como la persona en general. Es como el meme nomás.
Sí. Mi mamá pensaba que igual era una fase. Y cuando ya como que llevaba así como 10 años como que gustándome todo lo chino, fue como, ah, ya, no, en realidad.
¿Qué hice mal?
Y después cuando, no sé, ahora que fue a Japón, como que ahora ella es la otaku, así te juro, va saliendo documentales con ella.
Mira de quién te burlaste.
Sí. It's not a face. Y ella como que ahí entendiendo que porque, ay sí, no, es que Japón sí era entretenido como tú decías.
Ah, te lo dije todo.
Bueno, es verdad lo que dice, eso de como que entre ñoños, no sé, yo creo que debe haber como un poco más de empatía. Como que incluso si es que no te gustan las mismas cosas, menos tiene una actitud de no juzgar al resto, ¿cachai?
Yo creo que lo que pasa es que cuando uno se cataloga con una etiqueta, que es una etiqueta que no siempre es aceptada por la sociedad, al tiro uno se sale del estereotipo de persona normal, de lo que la sociedad cree que es normal. Eri otaku, entonces no encajáis en ese estándar, por ende no te vayas a sentir tan reflejado con eso y vas a ser más tolerante con la gente que no esté en ese estándar, ¿cachai? Como ejemplo por los niños. Lo mismo pasa con, no sé, por la gente de disidencias sexuales. No es como que la gente trans o la gente homosexual, las lesbianas, ¿cachai? Sean como, ay, no, es que ellos son la raza superior, no, es que ellos son tan la raza inferior. No, sino que como... uno está en las condiciones, en condiciones diferentes, ¿cachai? Trata de ser un poco más empático. O sea, igual hay, de todos los casos, hay ñoño Hitler y hay homosexuales Hitler y hay... En cada nicho hay gente hater. Pero yo creo que se tiende a haber mayor tolerancia cuando tú no estás dentro del target de, comillas, normalidad, cierre comillas. Esa es mi humilde opinión. Eso. Yo creo que con eso concluimos. En resumen... era difícil ser ñoño antes, ahora es demasiado fácil y está súper normalizado, súper normalizado.
Y bueno, al haber conocido el anime en una época joven de nuestras vidas, como que tocó una fibra sensible que ha perdurado en el tiempo y se ha expandido a distintas como gustos de nuestra vida.
Sí, pues. De hecho ha trascendido caleta en nuestra forma de vida, porque ejemplo, yo y Karina estudiamos japonés, ya yo soy N4, ella es N... Ya bueno, ella es N algo, es superior a mí, ya es senpai. La cosa es que nosotros nos dedicamos como a estudiar más profesionalmente, comillas, el idioma por esta chispita que se prendió cuando éramos chicos y vimos como nuestros primeros animes, ¿cachai? Es brígido cómo te cambia la vida esta cuestión. Es como la
droga. Y hacemos como nuestras actividades. Momo ha trabajado siendo japonés, igual he trabajado siendo japonés. Hice mi tesis de pregrado de Japón, Dios.
La cari japonesa.
Como que este es el punto donde tengo que seguir el resto de mi vida, pues, como entre Japón, Chile, no sé, la vida. El mar, la muerte. Bueno, entonces...
sí. Muchas gracias por escucharnos. Bueno, probablemente esto quede más corto de lo que es ahora, pero gracias por escucharnos, espero les haya gustado la idea. Yo sé que, o sea, vamos a ir ordenándonos de a poco, este es como el capítulo piloto. Pero espero les guste, espero comenten también. Compartan su experiencia por nosotros. Han sido otakus de closet. Lo vamos a poner en el Instagram de el Club Cultura Japonesa Concepción para que nos comenten sus experiencias. Y ahí la vamos a comentar con ustedes.
Si su experiencia se parece a nuestra experiencia, si su experiencia no se parece a nuestra experiencia, sí. ¿Qué anime le gustaron primero? Si fueron siempre otakus públicos, o si fueron otakus de closet, o fueron otakus de música, o fueron otakus de manga.
Sí, hay calita.
Cuéntenos. Calita. Esperamos sus comentarios, sí, y esperamos que nos escuchen otra vez.
Muchas gracias por escucharnos. Domo arigato gozaimashita.
Karesama desu.
Karesama. Saludos, caballero. Matane. Bye bye.